Bueno, mi nombre es Mariela, estoy aquí en la biblioteca desde los orígenes y quería darles la bienvenida a este libro. Casa. Nos preguntamos qué encierra esta corta palabra. Si recurrimos al diccionario, la Real Academia nos dice casa, edificio para habitar. Pero para quienes las habitan y logran sentirse alojados en ellas, estas se convierten en espacios acogedores, guardianas de historias, refugios de recuerdos y emociones únicas. Con el paso del tiempo, el desuso, deterioro, o en el peor de los casos, su demolición, puede ocurrir que junto a ellas se desvanezcan y pierdan la memoria de sus pobladores. Para que esto no suceda, es que 27 autores y autoras empecinados y sensibles salen al rescate y logran restaurar casas y sus historias, de un pasado lejano y también reciente, para que 30 casas rosarinas vuelvan a ser parte de la vida de todos y de todas, y de cada uno de los lectores y lectoras. En las páginas de este libro se recupera aquello que fue valioso, sin perder la esencia e identidad de una época. Al decir del querido Gastón Gori, nunca muere del todo lo que fue bello alguna vez. Por ende, estas casas y sus pobladores no morirán gracias a este trabajo. Se puede decir que hay también en la literatura casas famosas. Las hay con románticos balcones, como la Casona de Verona, de Romeo y Julieta, o las oscuras habitaciones del Castillo de Drácula en Rumania, o la joven Casa de Bella en la novela de Crepúsculo, o el triste y solitario ático de la Casa de Ana Fram. En nuestra literatura local, sus mentes estarán pensando en la casa natal de Sarmiento o la mansión de las Ocampos, pasando quizás por la sala repleta de objetos de la casa de Mujica Lainez en la cumbre, o el rancho de adobe abandonado de la China de Fierro. Pero quizás seamos muchos quien también nos enamoremos del pequeño tugurio de Don Osvaldo en Belgrano, o la morada isleña de Haroldo Conti junto al río. No importan sus materiales, ni su estilo, ni la estirpe y procedencia de sus moradores. Estamos convencidos y convencidas que una casa es mucho más que un edificio para habitar. Por eso le damos la bienvenida a las páginas de este memorioso libro con sus 30 casas, que luchan contra el olvido y nos demuestran que hablar de una casa es hablar de su gente, de la historia, la arquitectura, las clases sociales, de la política, del devenir y de todo lo que nos hace maravillosos y tan simplemente humanos. Hoy en día, con más de la mitad de la población con problemas habitacionales, la interrupción de políticas públicas de acceso a la vivienda, con un Estado retirado en garantizar el derecho a la casa digna, abrir la puerta de este libro, mejor dicho, su tapa, es alumbrar y valorizar la importancia de una casa en la vida de la gente y viceversa. Gracias a Basta de Demoliciones por esta obra. Gracias a Ana Ferrini por invitarnos y llevarnos de tu mano con esta lectura por este nuevo recorrido, por las casas de nuestra pequeña aldea rosarina y por convidarnos y darnos a conocer a esos seres quienes la vivieron y la siguen habitando. Muchas gracias, gracias a Ana, a Carlos, a Vero, que hoy están presentes, de autores de este maravilloso libro.
Gracias a vos. Hola, buenas tardes, yo soy Graciela. También estoy con Mariela desde los orígenes de la biblioteca. Y preparé unas palabras después de la lectura de algunas páginas del libro. La frase de nuestro Gastón Gori, nunca muere totalmente aquello que fue bello alguna vez, o la de Nicolás Avellaneda, los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos, podrían muy bien aplicarse a medida que uno va leyendo las páginas de este libro. En estos momentos, con el pretexto del cambio, estamos perdiendo nuestra identidad y, peor aún, nuestra memoria del pasado. Con total impotencia somos testigos de acciones tan inescrupulosas como demoler edificios, arrollar monumentos, cambiar nombres, denostar a nuestros próceres. La demolición de nuestro patrimonio va en contra de nuestras raíces culturales, de nuestra memoria colectiva, poniendo en peligro la identidad y anulando los vínculos entre personas de distintas generaciones. La picota hace estragos sin que nadie la detenga y desaparecen cada vez más construcciones antiguas llevándose consigo parte de nuestra historia. Las casas a las que hace mención este libro forman parte de nuestras raíces como rosarinos. Pero hay dos en especial cuyos relatos me conmovieron por formar parte de mi vida como antiguo habitante del barrio Fisherton. Recuerdo la Casa Rosada porque pasábamos periódicamente con mi prima para ir a visitar a su tía que vivía por calle French. Yo vivía del otro lado del ferrocarril, a 30 metros de la vía. Una vez en la calle Donado pasábamos por la vereda de esa casa admirando la torre y luego nos cruzábamos a la vereda de enfrente donde estaba la panadería Managua, la de los futuros bizcochitos, para llegar a la esquina de Brasey y cruzar en diagonal el campo donde había una placita. Luego de detenernos unos minutos para probar cada uno de los juegos infantiles, continuábamos hacia el lado de circunvalación que se estaba construyendo. Su tía tenía una huerta y todo el terreno de atrás era una plantación de frutillas. La Casa Rosada, como la mayoría de las casonas que había en este barrio, tenía grandes jardines con enredaderas, frutales, robles, nogales y otros árboles de gran porte. Total, había lugar para todos. Las primeras casonas de Fisherton convivían con terrenos baldíos, uno al lado del otro, o a un lado o al otro, y algunas ocupaban toda la manzana. Los habitantes del barrio nos conocíamos todos, y cuando jugaban en esa, tanto jugaban en esas casas los hijos de los dueños, como también el hijo del carnicero, del almacenero o del sodero. Desde hacer casitas arriba de los árboles o al lado de la vía del tren, hasta los más osados llegar en bicicleta hasta el arroyo y ponerse a pescar mojarritas o bañarse en sus aguas cristalinas. La casa de Aidé Podestá, al lado de la vía del tren, fue testigo de algunos sucesos trágicos que marcan la historia del barrio. Desde Donado hasta Circunvalación, cuando llovía con intensidad durante unas horas, el agua entraba en las casas y subía hasta los 2 metros. En esa esquina, sobre el terraplén del ferrocarril, nos reuníamos los vecinos curiosos para ver cómo se habían inundado y hasta dónde llegaba el agua. También fue testigo esa casa de la tragedia más grande que haya ocurrido en el barrio, porque el 19 de agosto de 1977, una formación del ferrocarril Mitre arrastró a un ómnibus de la línea B desde la calle Donado hasta varios metros adelante por la vía, muriendo algunos vecinos muy queridos del barrio y quedando otros heridos. Allí estaba esa casa, a la que la autora en ese capítulo pudo ver alguna vez y retornar a su infancia, contando detalles de lo que pasaba en ese momento y trasladándose como en sueños a la época en que la habitaba su abuela. Nuestra querida Aidé, con su escritura poética, nos cuenta la historia de esta casa y nos deja como legado su paso por el barrio y por la vida. Espero que disfruten su lectura.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Álvarez. Antes que nada, bueno, agradecer a la Biblioteca Gastón Gori por el espacio y a Ana, sobre todo, obviamente, por permitirme formar parte de esta experiencia colectiva, y eso me parece un dato que no es menor. Cuando pensamos en la lógica de los libros, generalmente pensamos en una lógica de autoría individual, o en todo caso un compilador, un editor, que invita gente a formar parte de una obra que en definitiva tiene algo de eso que es propio. Sin embargo, acá la propuesta que Ana hizo extensiva a 27 colaboradores en esta propuesta demuestra justamente la dimensión colectiva de una preocupación que justamente no puede tener una sola persona, porque en definitiva nos interpela al conjunto de la sociedad de la cual simplemente formamos parte en esta obra como una pieza orquestal en la cual Ana se encargó de darle contenido, carnadura, algo que en definitiva fue un trabajo colectivo y que no hace más que representar de manera minúscula, como una gota al mar, 30 casas que en definitiva podrían ser 300, 3.000 o las que fueren. En ese sentido, este es un libro en el cual, además del privilegio de poder participar en él, me parece importante recuperar la dimensión de un libro artículo, un libro manifiesto. Es decir, no nos sirve simplemente para conocer 30 casas y nada más, sino para interpelar al presente sobre la importancia que tiene seguir recuperando el patrimonio y de qué manera vamos a comprender el patrimonio en estos tiempos que corren, donde pareciera que el mercado inmobiliario y los intereses inmediatos, los intereses materiales de la ciudad son más importantes que nuestras experiencias colectivas, que nuestros pasados y que los espacios que hoy no merecen quizá la contemplación de las autoridades municipales y mucho menos de quienes encuentran en el negocio inmobiliario algo más importante que conservar la memoria de la ciudad, porque en definitiva es la memoria de todos. En este sentido, me parecía interesante recuperar algo que a mí me pasó cuando Ana me propuso incorporar puntualmente lo que fue la casa que yo recuperé en calle Corrientes frente a la Universidad del Gran Rosario, entre Mendoza y 3 de Febrero. Una casa que para cuando yo lo escribí estaba todavía vigente, para cuando hablo con Ana poco tiempo después ya estaba tapiada y ahora que lo comparto con ustedes ya no existe. Así de voraz es el metabolismo del mercado inmobiliario y así de fugaz es también la memoria de quienes todavía tozudamente creemos que merece la pena ser defendida. Esa casa puntualmente era una casa que no la habitaba gente particular, no era una casa de alquiler, sino que era un espacio utilizado por los trabajadores de Rosario a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Era el espacio en el cual muchos gremios, zapateros, gráficos, carpinteros, se nucleaban para organizar sus medidas de fuerza, para llevar a cabo rifas, bazares, veladas, donde cantaban himnos obreros, donde cortaban la calle para celebrar actividades proletarias. Era un espacio lleno de vida que puntualmente conglomeraba a quienes siempre movimos el mundo, que somos los trabajadores en definitiva, pero que generalmente no solemos ser parte de lo que se conoce como el gran patrimonio. Porque generalmente no habitamos esos espacios cargados de mármoles y bellas construcciones, sino espacios mucho más modestos que suelen ser los primeros que el capital y el mercado inmobiliario suele castigar con la picota justamente, en la medida en que no tienen valor patrimonial mirado en términos de la alta arquitectura, ¿no? Y en este sentido, algo que a mí me pasaba al escribir el capítulo era esto que Charles Baudelaire, el pensador francés, recuperaba como el flâneur, ¿no? Aquel que camina por la ciudad, pero que hace del arte de caminar ya no un medio para un fin, para trasladarse de un punto a otro, sino el caminar en sí mismo como un fin, porque eso es lo que nos permite, cuando uno se toma ese ejercicio, es poder apreciar realmente la arquitectura de la ciudad y poder detenerse a ver eso que normalmente entre un punto y otro, cuando uno se desplaza, no tiene tiempo o no le destina a veces una mirada para preguntarse de manera situada qué había acá, qué pasó por acá, cuál es la historicidad, cuál es el relato que hay detrás de esta fachada. Y en ese sentido, mil veces pasé por la puerta de este local de calle Corrientes y pocas me había detenido a mirarlo como lo miré a partir de la propuesta de Ana. Y ahí me he dado cuenta, podía imaginarme ese local lleno de trabajadores con sus boinas, reclamando por una jornada de 8 horas de trabajo, algo que todavía en muchos sectores seguimos reclamando. Imaginarlos llenando de vida ese espacio que ahora ya directamente no existe. y me parece importante recuperar esa dimensión de la propuesta de este trabajo colectivo, porque son 30 casas que nos invitan a eso, a poder pensar el espacio que habitamos, no simplemente como algo funcional, sino llenarlo de sentido, llenarlo de historia. Porque en ese sentido es que estas casas cobran verdadero valor en la medida en que están atravesadas por la experiencia. Y la experiencia en términos como lo plantea un pedagogo catalán, Walter La Rosa, que dice que la experiencia es eso que nos pasa. Pero que nos pasa en términos literales, que nos pasa por el cuerpo. Es eso que nos habita, es eso que nos estremece. Es ese aroma que nos recuerda a la infancia. Es ese jardín de la casa que nos lleva de viaje décadas para atrás. Es ese dintel que nos recuerda algún momento feliz. Es decir, es lo que uno ha habitado puntualmente en esos espacios y no simplemente una mera construcción o un capital transferible o fácilmente demolible. Y en ese sentido, me parecía importante recuperar dos experiencias de las 30 que puntualmente a mí me llegaron mucho. Una era la de Ferniti, cuando trabaja con las casas de lata, y pensar cómo puede ser valorado como un patrimonio esas construcciones irregulares en zonas generalmente también irregulares, no, nunca demarcadas municipalmente del todo, en las cuales un par de chapas que pueden no tener un valor arquitectónico específico se pueden transformar en experiencias, en lugares habitados por muchísimas familias que fueron quienes también trabajaron posiblemente muchos de ellos en la construcción de otras casas que después no pudieron disfrutar. Porque ahí, en esos lugares de bajas condiciones sociales, es donde habitaban buena parte de los trabajadores, de los obreros, que después sí se dedicaban a la construcción y a poder fabricar casas en las cuales nunca iban a vivir. Y en ese sentido era muy interesante en la propuesta de este compañero ver cómo la propia prensa local, pienso el diario La Capital, Monos y Monadas y otras revistas de entonces, se mofaban de la gente que vivía en esas condiciones, entendiendo que aquello era algo despectivo, digamos, que era algo que hacía fea a la ciudad. Y sentido tiene, porque en algún punto, hacia principios del siglo XX, acá en Rosario, se llevaron a cabo 3 censos municipales seguiditos, 1900, 1906, 1910, que no tenían la finalidad de saber cuánta gente vivía en la ciudad, con un censo bastaba, ya había otros censos de escala nacional, sino que, como planteó un historiador local, Diego Roldán, eran censos del deseo. Eran censos que buscaban mostrar comercialmente una ciudad pujante, moderna, que tenía que mostrar al mercado exterior cuán buen negocio era invertir en Rosario, fundamentalmente en términos inmobiliarios, en capitales, en el ferrocarril, en industrias, pero que cuando los números se volvieron poco halagüeños, como en torno a la Primera Guerra Mundial, dejaron de hacer estadísticas, dejaron de hacer censos, porque lo que empezó a crecer fueron los barrios populares, fueron las barriadas en las zonas periféricas del casco urbano de la ciudad y también esas casas de lata que con tanto desprecio y humillación se referían los grandes medios de la ciudad. Y todas ellas tienen lugar acá, en esta propuesta colectiva, en este libro, en la medida que recuperan casas históricas, coloniales, de la alta sociedad, pero también estos espacios que es muy difícil hoy poder defender, que es muy difícil hoy inclusive poder identificar dónde están, porque en muchos casos desaparecieron mucho tiempo antes de que los podamos llegar a ver, pero que sigue siendo muy valioso recuperar en términos de actividad social. Es decir, de un compromiso social de entender que los espacios que habitamos son valiosos, no importa la calidad de la construcción, no importa los apellidos que los habitaron, sino que forman justamente parte de lo colectivo porque son una representación del grueso de nosotros. Y en ese sentido, me parece que esta obra tiene la virtud de no detenerse en construcciones solamente bellas o de muchos recursos, sino también poder mostrar esta complementariedad urbana que tiene una ciudad tan compleja, tan rica como es Rosario, en poder ver también estos otros espacios. Y en ese sentido pienso también en el texto, bueno, de Ana María, que plantea ese patio de la infancia, digamos, pero que es muy bonito ver en ese sentido cómo ese lugar que pudo pertenecer en algún momento a la alta sociedad, después estuvo ocupado, después fue un bar, después fue un boliche. Es decir, cómo también los espacios se reciclan y tienen una historicidad que merece ser recuperada. Es decir, ocupaciones múltiples que le dan sentido. Hoy, por ejemplo, estos espacios obreros, en buena medida, ya no existe ninguno. Prácticamente ninguna de esas casonas de los obreros del puerto, del ferrocarril, sobreviven, salvo, obviamente, las que están vinculadas a las estaciones o a las industrias puntualmente, pero no de las casas de los trabajadores. Y en ese sentido es importante poder pensar en las construcciones que vinieron a suplantarlas, qué historicidad más profunda tienen para atrás, ¿no? Ver qué había en ese sentido de memoria de los sectores populares también. Y como decía puntualmente Pablo Neruda, solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá nombrado en vano, decía Pablo Neruda. Y en ese sentido quisiera compartir un pedazo, un fragmento muy bonito de un poema de alguien entrañable. Eras apenas levantarse del suelo algunos ranchos y un sonar de acero y luna, de oro arisco, de lanzas y caballos. Eras puñado de gente, peces de río y redento, yuyos y orillas y liente. Ciudad de tierra y agua, ciudad de rancho y casas, dejando para mirar al cielo todo el aire arriba, todo el campo abajo. Gastón Gori. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta de haber venido a la biblioteca porque, bueno, yo soy bibliotecaria y creo que las bibliotecas son como verdaderos refugios ante la intemperie, digamos, cultural que nos está gobernando. Entonces, y que sean populares también está bueno porque acá no hay ningún lucro, digamos. Acá nadie hace nada para ganar plata. Esto es todo como a pulmón. Y la verdad que celebro que haya tanta gente, digamos, y que, bueno, y que se compartan los libros, ¿no? Escribí un breve texto, o sea, no se asusten porque es muy pequeño, sobre el libro. Se llama Amor y Cuidado. Se trata de eso. Básicamente, este libro habla de eso. Es un mapa que nos invita a recorrer un rosario que a veces solo existe en el recuerdo de quienes escriben. Porque algunas casas ya no están físicamente. Viven en el testimonio de quienes cuentan anécdotas, descripciones, historias. En definitiva, viven en las palabras de quienes amaron esas casas. Y eso no importa si son palacetes o casas de adobe, casas de lata, como decía el compañero. Así son los amores. Claro que deberían ser cuidadas. Así se sigue conservando una historia común. Pero evidentemente vemos que esto no ocurre. Y es por eso que este libro y este grupo, el de Basta de Demoliciones, que además es de lucha, cubre un vacío legal, cultural y amoroso. En el libro hay empedrados, tranvías, mayólicas, hay nostalgia, sobre todo de un rosario de glorias, de una ciudad que aspiraba a que todos y todas, más tarde o más temprano, tuvieran una vivienda digna, una vida mejor, un estado de bienestar, o al menos nos ilusionamos con ese pasado y nos plantamos de cara a este porvenir. Bueno, muchas gracias.
Hola, yo soy Ana Ferrini y no tengo más que agregar a la hermosura de las palabras de los compañeros. Pero sí quiero contarles, porque fue mi oficio siempre, yo soy de letras, las costuras de este libro. Es el primer libro que publica el grupo Basta de Demoliciones, que ya lleva 14 años de antigüedad. Es un grupo, no es de Facebook, es nuestra primera publicación, papel y tinta, es esta. Que lo hacemos por urgencia, entre otras cosas, porque los que administramos el grupo somos todos de 60 para arriba. Entonces pensamos que algún mensaje tenemos que dejar al futuro, porque algún día Facebook o lo que fuere hace un clic, un botón y vuela. El grupo tiene 45.000 fotos. La tercera parte, casas que ya no están. Fue creado en el 2000, va a cumplir 15 años. Yo no sé si le haremos ir a Disney o le haremos la fiesta a los 15, pero ya tiene 14 años. Cuando lo armamos en el 2010, surgió por una desesperación que yo llamaría anomia. Había una casa que a mí me encantaba por calle Corrientes, una casita simple, de esas casitas con dos balcones a la calle, una puerta, un peinetón. Entonces un día digo, ay, voy a pasar con la cámara. La busco, voy a la otra cuadra, a la otra cuadra. Había una chapa. No estaba más. Y realmente anomia es la palabra, porque ¿dónde estaba la casa esa? Yo la buscaba convencida que había ido por ahí. Al rato, después del chapón, aparece el pozo. Y después del pozo surge como un hongo maligno un edificio que tampoco... los hay creativos, ¿eh? Ojo. Hay edificios que son de altura y que son realmente hermosísimos porque hay creatividad. Surge un hongo que además, con el paso del tiempo, cuando vamos, y esto sí es terrible, pasamos a la noche, hay muy pocas luces encendidas. Cuando hay tanta gente que no puede pagar un alquiler y que no puede acceder a una vivienda. Entonces nos preguntamos, ¿para qué, cómo se construyó todo eso? Volviendo al tema, nosotros le pusimos basta. Basta, si hacemos un análisis de discurso, es basta, paren, paremos la demolición. Hemos hecho algunas intervenciones, algunas en las que todavía arrastramos algún problema así pequeño, no tanto, problema legal, de abrazar un edificio, un petit hotel de Corrientes 748, donde hoy se levanta un edificio inteligente que podría estar en cualquier lugar. Ese edificio es hermano de la estación Fisherton, hecho por Roger Conder. Un petit hotel de 1910 tenía toda la protección. Porque les quiero decir también lo bueno y lo malo, que Rosario tiene desde 1984 un programa de preservación de edificios que se lo debemos al intendente Usandizaga, aunque ustedes no lo crean. Hay una catalogación, grado A, A1, AB, B1, B2, por ejemplo, acá todos los de Fisherton son 2B, que quiere decir que manteniendo el edificio yo puedo hacer un arboricidio y edificar sobre el terreno. Bien. Más allá de todo eso, que compañeros, porque empezó a unirse gente de prácticamente otros países, dicen, sí, pero ¿qué tienen Rosario? Bueno, pese a ese plan de protección, se sigue demoliendo. Entonces, lo nuestro era un basta, paremos. Hicimos algunas, abrazamos algunos edificios, tuvimos algunos problemas y fueron demolidos, pero como decían en la película el otro sábado, nos quedó el gusto de que no nos fue indiferente, que alguna acción hicimos. Claro, pelear contra la Bolsa de Comercio, que ya había comprado el Petit Hotel Conderiano de calle Corrientes, como terreno, era la pelea de David y Goliat, obviamente, y otro edificio que había pertenecido a Hebraica por calle Maipú. Y bueno, ahí prácticamente los compañeros hombres casi llegaron a las manos con el señor que ya lo había comprado como terreno. Bien, más allá de eso, nosotros asumimos que lo nuestro es un ejercicio de memoria. no podemos frenar la demolición. Hay gente que con maldad nos dice, bueno, cómpralo, te da lástima. ¿Con qué lo vamos a comprar? Un grupo de Facebook, Basta Demoliciones, al que están todos invitados. Entonces, no sabemos dibujar. Hay una chica de origen armenio en Buenos Aires que dibuja los edificios prontos a caer, a morir. Nosotros no sabemos dibujar, pero sacamos fotos. Hay fotos horrendas como la mía y hay fotos artísticas y escribimos. Entonces, ¿cómo surgió Basta Demoliciones? Subir una foto. Entonces surgió quien dijo, esa era la casa de mi abuelo. Yo alquilé esa casa, yo vivía ahí. O los casos de gente que dice, esa casa la construyó mi papá. Una noche, me acuerdo, mi papá fue jubilado de arquitectura de la provincia y trabajó con varios hermanos Méndez, salvo uno que era arquitecto, que es el que hizo la casa barco que está en Alberdi sobre el puente Ortiz Roniet. Los otros eran constructores. Yo saco fotos de Alberdi, subo y me pide inmediatamente amistad una señorita de apellido Méndez, que ahora nos hicimos muy amigas. Entonces, dice, me hiciste llorar. Dice, porque esa casa prácticamente hicieron los Méndez, muchas construcciones en Alberdi. La hizo mi papá. Dice, y el compromiso de mi papá con la gente que se le había, en algún momento no puede mantenerles el precio y hay un montón de problemas. Entonces, este señor pierde su patrimonio por ser solidario con sus comitentes, que eran pequeñas casas de Alberdi. Entonces dice, me hiciste llorar porque, claro, aparecen los grandes generalmente, en todos estos grupos patrimonialistas, aparecen los Candy, aparecen los Yerbino. De los Méndez, el que era arquitecto, que además era amigo de mi papá, se reconoce la casa barco, la casa racionalista, pero otras construcciones, pequeños chalecitos hermosísimos de Alberdi, no. Entonces ella reconoció la lucha de su papá por favorecer a esa gente que había pensado en él. Y así fueron apareciendo personas que decían, esto lo hizo mi abuelo, esto lo hizo mi bisabuelo, yo vivía ahí, yo alquilé, y como la iban a vender para demoler, nos pidieron que nos retiremos. Bueno, historias hermosísimas, porque cuando se demuele una casa, esto quede claro, no se demuelen ladrillos, se demuelen llantos, risas, historias, recuerdos, muertes, nacimientos. No es así tan fácil tirar, que venga la piqueta y bueno, fue. Quedan muchas cosas. Entonces, repito, nosotros no dibujamos, hay muchos arquitectos en el grupo, pero sacamos fotos muy buenas, muy malas, y escribimos. Entonces yo no me acuerdo si esto, porque ya se me va la memoria. Lo dijo el doctor Prieto, que fue mi profesor de literatura. O lo dijo Zapata Goyán, el santafesino. O lo dijo Neruda. Toda esta gente dejó el oro de las palabras. Entonces cuando empezamos a mirar de la motivación de la foto de una casa, hay hermosura. Por ejemplo, el señor cuyo abuelo hacía las casas de adobe y que la refrigeración en el agujero para que pasara la culebra para refrigerar, ese señor además describe su barrio, que es Establada, y describe Villa Manuelita, que realmente es para guardar el texto. Ahora trabajamos el tema de las casas. Y será que yo tengo obsesión con las casas, pero una casa también es mucho más que un continente, es una especie de útero en el que nos refugiamos. Y maravilloso sería que todo el mundo pudiera gozar de ese espacio que la contiene. Y también, les decía, surgió el oro de los escritos. Entonces había gente que ya había escrito como 10 páginas sugeridas por una foto. Y gente que había escrito cosas muy hermosas, pero eran muy breves. Entonces decidimos a esos decirle, ¿vos te animás a seguir escribiendo sobre esto? De algunos hubo nada más que sacar el texto y empezar a armar un blog. 3 años nos llevó a hacer esto. 3 años. Los del grupo de Basta Demoliciones, que somos 6, y Agustina Prieto, yo te conecté a vos a través de, te contacté de Agustina, que dio la base histórica. Y el texto es una polifonía, porque Rosario toda, que no tuvo un fundador, que es así gringa, fenicia, que como decían, bajamos de los barcos, no todos bajamos de los barcos, obviamente, es la gran polifonía, las historias es la gran polifonía. Esta mañana yo hice para Open House el recorrido, entonces estaban las casas de los ingleses, las casas Evita, las casas más humildes, las casas Chorizo, y es la polifonía de todo aquellas casas que aparecen, pero también es la polifonía de autores y de formatos textuales, porque está el poema de Beatriz Viñoli, que se le ocurrió, bueno, sobre la casa de Horacio Méndez, la casa Barco, y están los grandes investigadores de ICIR y de CONICET, como Carlos, como el compañero Fernetti, como Piferetti y Agustina Prieto. Pero también están las personas que se emocionaron porque nunca habían participado de un libro. Entonces, nuestra propuesta fue, bueno, ¿te largás a escribir? Sí, pero yo escribí, bueno, amplíalo. Y lo ampliaron y lo entregaron. 3 años nos llevó esto. Y en esa polifonía, yo quería decirles esto, que aparece en todas las casas. Porque para Basta Demoliciones, el Palacio Santa Inés, o no sé qué otra casa hay importante, y la casa de adobe o la casa de lata, tienen exactamente el mismo valor patrimonial, porque son un momento, un hito histórico. Muy discutido, pero, y acá vos que nombraste a Fernetti, yo olvidé decir que una vez en el cine Lumière, Fernetti dio una charla, que era la historia de las casas. Y realmente Fernetti es refinero. En refinería estaban todos los peones golondrina, donde armaban con las latas de fluido,
de aceite,
y clavadas con clavo, armaban su casa, que además la podían desarmar e irse a otro lugar. Entonces, para Fernetti, la primera casa es esa. Y luego siguió con las casas de chapa, algunas muy hermosas, forradas en madera, pero por fuera de zinc, que casi no quedan. Siguió con las casas más humildes, las casas Chorizo, los chalets, hasta llegar a un determinado estatus. Y así nos fuimos conectando, porque también se hizo todo un tejido de escritores y de escritoras. Yo a Carlos lo conocí porque escribe, después vos perdiste el Facebook o te peleaste.
Sí, perdí.
Bueno, Carlos, que alumno de Agustina, Agustina estuvo también en Agustina Prieto en todo este tema, como asesorando como historiadora. Un día Carlos sube, el texto de Carlos, a mí que soy de letras, me voló la cabeza. Se llama Todo lo sólido
se desvanece
en el aire. Es verdad. La gentrificación, la demolición, todo esto que decimos, se desvanece en el aire. Pero a mí me llegó porque esa frase, que en realidad es de Marx, pero Marx era un gran lector de los clásicos, viene del Rey Lear de Shakespeare, cuando el Rey Lear pierde todo y solo la acompaña Cordelia, que es la hija menor, a quien él no quería. Lo traicionan las mayores, que son reinas, y ellos. Cordelia hasta da la vida por el papá viejito y ya mal. Entonces, en algún momento, el rey se sienta y dice, y todo lo sólido, todo su poder, se desvanece con el aire. Entonces, ahí yo ya, en un blog, yo voy, copio y pego, porque tampoco soy buena en informática, no soy buena fotógrafa, nada. Copio y pego, y ahí fue al blog. Y teníamos muchos trabajos más que nos quedamos realmente con los mejores trabajos, pero ya hay gente que dice, mirá, yo pensé en la casa esta, da para un segundo tomo. Bueno, esperemos, vamos a ver qué pasa. Y creo, y esto lo decíamos con Agustina, que el libro, de alguna manera, así como hay gente que dice, mirá, yo tengo para hablar del mío y de este, es un mensaje al futuro. Porque si bien hay textos literarios, como pueden ser los dos míos o el de Beatriz, todo deja un punto para seguir investigando. Entonces nosotros pensamos, primero mensaje al futuro, porque la mitad de estas casas ya fueron demolidas, la de Coma, la Casa Rosa está ahí, nomás el sindicato. Pero también es un mensaje al futuro aquel que busque, alguna vez existió una Casa Rosa en el barrio de Tablada, y alguna vez los obreros de refinería hicieron casas de lata, y alguna vez existió la Casa de Comas, donde hoy está el Parque La Bandera, que era una cosa así impresionante de inquilinatos y demás, y ¿dónde está? Y a lo mejor sirve como punta para aquel futuro arquitecto o historiador, y por qué no sociólogo y economista, sigue investigando. Así que bueno, yo les presento este primer hijo del grupo Basta Demoliciones y los invito a formar parte del grupo también, que es un grupo de Facebook. Nosotros somos viejitos, no tenemos grupos de Instagram, tenemos grupos de Facebook. Y mucha gente de arquitectura, personalmente yo no soy arquitecta, o de historia, van y buscan en la lupita autores, arquitectos, obras. Bueno, les digo, yo creo que es un mensaje al futuro y es un ejercicio de memoria y también de resistencia, porque la memoria es resistencia y no se puede tirar por debajo de cualquier lugar. Se tiene que mostrar. Nada más.